con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Estreamos ahora a segunda de este Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 14 de xuño. Como sempre, en un minutiño saudaremos a Eduard Garza no noso tempo de pequena empresa autónomo. Será antes de abrir o noso teléfono, ese 981-13-44-33, en tempo de saúde natural, cos laboratorios Marnís e co doutor Luis Gutiérrez Serantes, que estará a media hora en directo con nosco. Si non quere agardar e quere enviarnos a súa consulta, recorde o número de WhatsApp deste programa, o 672-16-76-28, e o correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. Despois das 12 estaremos na Feira do Libro de Redondela e no noso tempo que lle dedicamos estas semanas, o ano Castelao, estará conosco Uxío Breogán Dieguez, historiador e profesor e un dos máis coñecedores persoeiros que temos en Galicia da vida de Castelao. Será interesante escoitar como nos describe as etapas da vida de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Eso será despois das 12. Ahora, o máis inmediato, a volta de un mínimo alto, saudar a Eduard Garza no tempo de Economía e Pequena Empresa.
Ave Lucus, ¿estades preparados para revivir a historia? Do 12 ao 15 de xuño, un fenómeno máxico apodérase de novo de cada recuncho da cidade de Lugo. Velaquí a maxia do Ar de Lucus, retroceder no tempo para desfrutar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa. Mergúllate con nos na vida de Lucus Augusti e goza dun pasado máis vivo ca nunca. Ar de Lucus, do 12 ao 15 de xuño. Máis info en ardelucus.com. Alcaldía de Lugo, Concellería de Xuventude.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
manzana roja, bolsa, un kilo más un kilo gratis, 1,69€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Papel higiénico Foxy Mega Rollo, 4 igual a 12 rollos, 2,75€. Y mayonesa Hellmann's 450 mililitros, 2,25€.
Gadis, en confianza.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Y como cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz, abrimos esta xanela que lle reservamos a pequena empresa e autónomo. E facémolo como sempre o carón de Eduard Garza, xerente de Xeral Net, da Crisálida Aceleradora Comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix.
Mira que se fala do despoboamento do rural. Hoxe imos tocar este asunto. Creo de verdad que é un tema ben interesante, revivir os povos con emprendemento rural. Hai oportunidades, pero necesitamos tamén moita información, non?
Sí, efectivamente. Temos que saber moitísimas cousas sobre este tema, porque é un tema complexo, pero que ten un futuro, creo que, moi alentador.
Ajá. Bueno, antes de falar de emprendemento en concreto, pues compre entender, primero, por que está a pasar isto no noso territorio, por que se están a validar tantos povos en Galiza, non só en Galiza, en outras zonas do Estado.
Pois esta é a pregunta clave que temos que facernos, non? Temos que darlle resposta. E a realidade é que este proceso de despoboamento pois xa non é de onte. Ven de lonxe, e sobre todo, isto parte dos mediados do século XX, pois cando moitísima xente marchou cara a cidade buscando pois ese traballo, estudios, servizos que no rural pois non había. Este éxodo foi deixando pois cada vez as aldeas con menos xente, xente embellecida, que non ten nin tiña relevo xeracional. Isto foi, non foi así un boom, empezou pouquinho a pouco, foi algo progresivo, e claro, ao mesmo tempo cada vez menos servicios, menos oportunidades, e por consecuencia a xente cada vez marchaba máis de cara á cidade. Isto foi realmente o que pasou pase niño, ¿no? Pouco a pouco, pero a realidade é que temos.
Bueno, pues feito esa composición de lugar, feita esa composición de lugar, Eduard, parece que agora hai un xiro, ¿no? Unha especie de retorno. Fálese moito dese retorno con propósito. ¿Isto que significa realmente?
Pois pues é un cambio de mirada. Xa non se trata de volver ao pobo, simplemente porque non queda outra, que ás veces pasa, non? Oye, vai nos mal na cidade, pois vamos ao pobo que gastamos menos, non, senón se trata de volver con conciencia, con proxecto vital e con proxecto profesional. Hai xente nova, e non tan nova, ollo, hai xente nova, pero non tan nova, que deciden, pois, marchar da cidade, o contrario, non? Ahora marchan das cidades para vivir de maneira de xeito máis hostible, con algo máis de tempo, cunha conexión coa terra, ou simplemente pois para poder emprender sen tantos custes como pasa ou teñen na cidade. Todo iso con un sentido, volver sí, pero aí ven o de propósito, volver sí para construir algo.
Que factores están a favorecer este cambio, polo tanto? Que tendencias actuais están empurrando cara ao rural, Eduard?
Hai varias, todas elas están conectadas, non? O primeiro, a posibilidade do teletraballo, que con internet e cada vez en máis sitios permite vivir en calquera lugar sen renunciar a determinadas profesións. Son algunhas profesións que dependen de internet, non se estaban desenrolando nos povos, pero agora vai mellorando esa cobertura e, por tanto, xa non temos ese atranco, polo menos non en todos os sitios. En segundo lugar, hai un interese crecente, que me parece estupendo, non, por a calidade de vida, pola tranquilidade e tamén polo contacto coa natureza. En terceiro lugar, temos o turismo rural, que ao mesmo tempo de ser un negocio para a xente que vai, está poñendo en valor o noso patrimonio, a gastronomía propia e, sobre todo, a identidade local, que é moi importante non perderla, non? E xa, digamos, como último factor así xeneralístico, por decirlo de algún xeito, a transición ecolóxica, que está requirindo novos modelos productivos moito máis respetuosos co medio, algo que no rural pódese facer, se se fan ben os deberes, pódese conseguir e moi ben. Todo isto, todas estas circunstancias, aparte de outras, non, pero estas son as máis importantes, están a crear ese caldo de cultivo para novos proxectos e novas vidas fora das cidades. Este, si cada son os puntos máis fortes, pero hai bastantes máis.
Podemos decir, polo tanto, que por primeira vez en moito tempo o rural pode deixar de ser visto como lugar de onde fuxir, ao contrario, pois zonas de construción, non, de emprendemento.
De construir, efectivamente, de construir ese futuro, non? Hai que cambiar o relato. O rural non é un espacio atrasado, senón un espacio con futuro. Esa sería a moralexa do asunto, non? Iso sí, requiere apoio, planificación, e que non se quede pois só nunha cuestión de moda, postureo, para sacar unhas fotos nas redes sociais. Bueno, se o facemos en serio, con planificación e o apoio necesario, é interesantísimo. Pero o potencial está aí, Félix. Asegúroche que moita xente cada vez máis está aproveitando. Por tanto, non é un espacio atrasado rural, senón é un espacio con futuro.
Bueno, pues tendo claro xa que hai unha nova mirada cara ao rural, e sendo concretos, falando de casos prácticos, de que se pode vivir hoxe nun pobo, que tipos de proxectos poderían funcionar?
Hai diferentes opcións, e iso é o interesante, que hai variedade de accións que se poden facer. O rural está a diversificarse moito e hai xente que aposta por os sectores máis tradicionais, non? Como a agricultura ecolóxica, a gandería en extensivo ou a transformación de produtos locais, marmeladas, queixos, cervexas artesáns. Bueno, eso está pasando, pero tamén hai proxectos totalmente diferentes, como se abren espacios de coworking rural, turismo de experiencias, servicios digitais, que sí se poden facer tamén dentro rural, ou iniciativas de educación alternativa e ambiental, por citar unhas das moitas que está da diversidade que ten e o potencial que ten o rural neste momento.
Bueno, falaches xa ao longo do espazo hoxe en varias ocasións do turismo rural. Pero, concretando, neste, poderíamos concluir que xa non se trata de alugar sen máis casas de aldea, non? Que hoxe hai novos panoramas baixo este concepto, non?
É moi interesante. O turismo rural clásico, evidentemente, sigue a funcionar, pero hai algo, tamén hai unha demanda de experiencias auténticas. Entendamos auténticas porque un turismo rural clásico é unha experiencia auténtica de por si, pero están lle pedindo algo máis, non? A xente quere vivir como un día no campo, aprender a facer pan, visitar unha granxa ecolóxica, entendela, estudiala, poder observala, facer sendeirismo guiado, incluso, sobre todo guiado, que é moi interesante, para non perderte, non, entre outras cousas, sobre todo por rutas culturais tantísimas que temos na nosa terra, pois tamén isto están pedindo moito a xente. E despois hai tamén proxectos interesantísimos de turismo sostible, ligado, moi ligado á identidade do lugar, á memoria e á natureza. E isto crea emprego e crea valor do propio, do local, do noso. É interesantísimo. Hai moitísimas cousas máis aló. Está evolucionando o turismo rural tradicional. Está para ben en outras experiencias engadidas ao propio. Está evolucionando moi, moi, moi para ben. E sobre todo a nivel cultural de vida saudable, que é un tema interesante.
Que sucede coas tecnoloxías? Porque tradicionalmente parece que sempre víamos o rural e as tecnoloxías alonxeados, pero eu entendo que agora podese montar mesmo un negocio digital dende o rural, non, Eduard?
Sen dúbida. Ca premisa de que haxa boa conexión, por suposto, non? Pero é que cada vez hai máis cobertura e hai moitísimas máis opcións. Isto que antes decíamos que o internet iba a pedais, non? Bueno, pois agora temos máis cobertura, temos máis opcións, temos máis empresas, temos moitas posibilidades. Non, por desgraza, non chega a todos os sitios, pero sí xa hai unha gran parte do rural con boa cobertura. E pódese traballar pois, como diseñador gráfico, como programador, como consultor, montar tendas online, dende o pobo, vender dende o pobo, como dicía aquel programa, non, de Galicia para o mundo, non? Bueno, pois unha cousa parecida, non? Tamén se están a ver proxectos de formación en liña, asesoría en remoto ou incluso pois creación de contido, vídeo, podcast, redes sociais. A clave está en que o rural xa non é un obstáculo para acceder ao mundo digital. O gran parte do rural hoxe xa non é un obstáculo.
Que sucede cos servizos básicos? Hai oportunidades tamén?
Bueno, moitos pobos faltan servicios básicos esenciais. É unha cousa, é unha asignatura pendente do mundo rural, porque foi perdendo todos eses servicios por mor da fuxida de cara á cidade. Pero agora, con este retorno, bueno, pois eses servicios esenciais, imagínate, reparacións de electrodomésticos, peruquerías, coidado de maiores, transportes, obradoiro incluso para nenos. Alguén que cubra esas necesidades non só ten clientela asegurada, senón que contribuye á vida comunitaria. É un nicho de mercado que ten un doble sentido, gañarme a vida dun xeito correcto, pero ao mesmo tempo colaborar na vida común e facer cousas boas pola comunidade que tamén me beneficien a mí, lóxicamente. Ás veces, mira, Félix, a veces non se trata de inventar nada novo, simplemente adaptarse ao que xa está facendo falta, e chegar, casi de chegar en xer.
Pues de verdade que sé que é unha moi boa idea. Bueno, por lo que estamos a falar ao longo destes minutos, hai portas abertas, moitas. Pero que o que fai que un proxecto rural realmente funcione, Eduard?
dende o meu punto de vista, o fundamental é que ese proxecto estea en diálogo co territorio, no sitio onde imos, que estea en comunicación, que estea en diálogo. É dicir, que teña sentido ali onde se implanta, como en todas as cousas, que resolva unha necesidade real e, sobre todo, importantísimo nas comunidades rurais, que teña en conta a esa comunidade rural, que a teña moi en conta. Ademais, tamén é certo que hai que ser realista. Temos que intentar, temos que ser sostibles a longo prazo e buscar redes de apoio. Isto é moi importante, porque no rural a colaboración é tan importante como a innovación.
E calisterías ti, que son os maiores retos que atopan os emprendedores rurais?
O primeiro é a burocracia, que ás veces é igual ou máis complexa que na cidade, non? Ou incluso máis lenta, que aquí xa chega ben. Moita xente chega pois co súa boa idea, pero moitas veces tampouco sabe por onde empezar, nin que permisos pedir, nin a quen acudir, e iso pois, pode supoñer un freo, non? Pode supoñer frear moito o proxecto. Tamén é moi importante a conectividade digital, son donde non haxa, pois lógicamente isto está frenando, non? Como mellorou moito, como xa dixen, hai zonas onde aínda a cobertura de internet ou móvil, simplemente che teléfono móvil, é complicada. Para moitos proxectos isto é esencial, pero bueno, hai zonas nas que sí hai, con lo cual si non temos que buscar a forma de que haxa, non, donde nos queremos. Despois está o tema da vivenda. Vivenda que últimamente está salindo moito na prensa, nos medios, quizá un pouco alarmante, non están subindo un pouco a burbuxa, pero bueno, que é certo que hai un pequeno problema ou grande problema ca vivenda. No caso da zona rural hai moitas casas baleiras, pero que ocurre? Que están pois, en moi mal estado, en ruínas, ou incluso non se alugan facilmente, non é doado a que haxa oferta, non? E tamén teríamos que falar un tema moi importantísimo dende o meu punto de vista, que é a soidade emprendedora. Que isto é real. Montar algo dende cero nun lugar onde non coñeces a ninguén pode ser un tema, unha cuestión bastante dura.
Bueno, para rematar, que recomendación darías a alguén que quere emprender no rural, pero que sente pues algo de, non sei se decir, medo, inseguridade, para ese empurrón final, para poder facelo, Eduard?
O primeiro é non facelo só. Vale, ten que haber un acompañamento dende o primeiro día. Incluso de persoas profesionais que lle podan asesorar, non? Pero despois tamén hai que falar ca xente da zona, hai que embeberse, non? Meterse no pobo, embeber da vida do pobo, coñecer a xente, estudiar que xente pode che axudar, preguntar, entender ese pobo, esa zona. Tamén se poden contactar cos GDRs, que tamén sabedes que hai moita axuda en eses temas, son moi colaborativos, cunha asociación de desenvolvemento rural ou cun espacio de emprendemento rural. Unha cousa que teñen os pobos é que xente moi hospitalaria, moi colaboradora, encantados de que veña xente para ali. Por tanto, aí temos un tanto gañado, non? Que temos unhas portas prácticamente abertas, non? E sobre todo, que pense no tempo, que ten que permitirse tempo. Os tempos no rural son de outro ritmo. A vida é máis sosegada e, por tanto, todo é máis sosegado. E iso é bon. As cousas feitas con tempo e as cousas feitas pensadas, con un ritmo tranquilo, suelen salir bastante mellor que as que van ás presas. Pero ese ritmo lento vai nos permitir tamén outra calidade nese proxecto, non? Entonces, co apoio axeitado, eu sempre digo que buscar apoio profesional tamén para empezar é importante. Se temos ese apoio correcto, se buscamos e facemos os deberes, informámonos ben, estudiamos ben antes de botarnos a voar, todo é posible. E é posible que salga moi ben, todo que salga moi ben.
Emprender no rural, un tema apaixonante que abordamos hoxe en este tempo de pequena empresa e autónomo. Agora xa en modo opinión, seguindo con esa idea, coa idea de voltar para ficar, pídoche unha reflexión, Eduard.
Bueno, pois pues, hoxe falamos de emprender no rural, pero no fondo do que estamos a falar é de voltar. Voltar a eses lugares que bueno, dos que marcharon os nosos pais, os nosos avós, empurrados por esa necesidade, pola falta de oportunidades ou pola ilusión dunha cidade que prometía futuro. Agora, paradoxicamente, moita xente busca o que xa tiñamos e non soubemos valorar. O silencio, o tempo, a terra, o sentido de comunidade, a vida sen presas. O que antes se veía como un atraso, hoxe é un privilexio. Hai quen paga fortunas por pasar uns días nunha casa da aldea, escoitar paxaros, respirar o aroma da erva mollada ou ver sair o sol sen un edificio diante. Algo tan sinxelo, tan fondo, tan noso. Pero non se trata só de vivir bonito. Trátase de vivir ben, e sí, tamén gañar a vida. Porque hoxe, emprender no rural non é un soño imposible, é unha opción real, máis sostible, máis humana, máis conectada ca natureza e coa xente. Pode que o salario non sexa tan alto en números, pero é inmenso en valor, calidade de vida, liberdade, tempo para un mesmo e para os demais. Voltar ao rural non é voltar atrás, é avanzar con raíces, é darlle sentido ao camiño, cuidar o que nos cuidou, é construir futuro onde antes só había memoria. Así que, se estás pensando en voltar, en comenzar, en plantar algo novo, non agardes a que cho conten. O rural, espérate, e precisa de ti.
O emprendemento no rural, o tema central de hoxe, no noso espazo de pequena empresa autónomo. Agora, abrimos esa xanela que lle reservamos directamente aos ointes, as súas consultas, que poden facérnolas chegar a través de correo electrónico info@xeral.net ou WhatsApp deste programa 672-16-7628. Buscamos a primeira, chega dende Muimenta. Marta pregunta se é certo que os autónomos están obrigados a actualizar o chamado código CNAE antes do 30 deste mes. E que significa iso exactamente?
Pois é totalmente certo, Marta, si tens razón, é certo, a Tesorería Xeral da Seguridade Social puxo como data límite o 30 de xuño de 2025, é dicir, este mes, para que todos os autónomos revisen e, se é necesario, actualicen o seu código CNAE, que é, pois eso, Código Nacional de Actividad Económica. Este código, o que serve, é para clasificar a nosa actividade profesional a que realizamos e ten implicacións importantes a efectos fiscais como de cotización. O motivo deste cambio é que se vai implantar unha nova clasificación do CNAE no ano 2026, é dicir, o ano que ven. O que quere facer a Administración era adiantar os procesos para que todo este actualizado. Pareceme estupendo porque sempre estamos a marchas. Desde que se foi unha cousa, despois andamos atrancados. No, bueno, pois isto parece unha iniciativa correcta, revisar todo con tempo, en tempo e forma, para que cando se implante ese novo código, esa nova clasificación, pois este todo ben e non haxa problemas. Para moitos autónomos, por exemplo, este cambio vaise facer automáticamente. A súa actividade, pois seguramente, co código que temos agora, a actividade vai a ter unha correspondencia directa pois co novo sistema. Pero, ainda así, sempre é recomendable comprobar os datos pois no portal da Seguridade Social ou sistema de estatua e historia, pois que se encarga, oye, mira, revísame isto, pois que este en condicións, non? Además, podese facer dun xeito bastante sinxeiro, non? Pois entras na sede electrónica, na opción, hai unha opción de sede electrónica da Tesorería da Seguridade Social que pon comunicar CNAE 2025. É un trámite moi pequeno, pero moi importante para evitar erros no futuros na cotización ou nas comunicacións con o administrador. É importante que posiblemente poucos teñamos que cambiar ese código nin arranxalo, pero non está de máis, pois outro por si as moscas, verificar que todo este correcto e este ben. Pois sí, é certo e hai que facelo, convinte facelo.
Nova consulta, neste caso dende Baralla. Marcos pregunta, ou quere saber, que a Xunta anunciou recentemente unha nova plataforma virtual para autónomos, precisamente. En que consiste exactamente esta iniciativa e que ventaxes vai ofrecer?
Pois sí, tamén é certo que a Xunta puxo en marcha unha nova plataforma virtual pensada especificamente para apoiar as persoas e traballadoras autónomas, non, en Galicia. É unha especie de, vamos a ver, academia digital, o que pretende buscar facilitarnos a vida. Xa veremos se é así, pero en principio esa é a intención. Tanto no que ten que ver coa formación continua como a xestión diaria do noso negocio. Por lo tanto, aconsello botarlle unha ollada, non? A través desta ferramenta, os autónomos poderán acceder a contidos formativos, en liña sobre cuestións prácticas como fiscalidade, facturación, normativa vixente, xestión económica ou incluso habilidades dixitais. Cal é a idea? Pois a idea é que poidan formarse ao seu ritmo, según eles queiran, según lles parezca e segundo as súas necesidades, sen ter que desplazarse nin interromper a súa actividade profesional, facelo donde queiran, cando queiran e como queiran. Pero non só se trata de formación, a plataforma tamén servirá para facer máis áxiles certos trámites coa administración, para centralizar información útil e fomentar a conexión entre distintos profesionais creando unha pequena comunidade virtual onde se poden compartir experiencias e coñecementos. Esta medida forma parte dunha aposta máis que fai a Xunta por modernizar o apoio institucional dos autónomos, simplificar procedementos e mellorar a competitividade deste colectivo que, bueno, din eles clave e é certo para a economía galega. A iniciativa está ben, a min gústame. Outra cousa é que isto non quede un anuncio e un postureo dunhas cousas de facelas. Como a todo, por un lado, os autónomos deben intentar aproveitalo, darlle o feedback se alguna cousa non está ben, e segundo, se se fan as cousas, despois mantelas, porque a veces facémolas, pero despois nos olvidamos de mantelas, actualizalas, terlas como debemos tela. Pero, en principio, pareceme unha plataforma interesante.
Máis consultas dende Melide, Paula. É certo que xa poden cobrar o subsidio para maiores de 52 anos as empregadas de fogar que non teñan cotizado abondo?
Pois é certo que recentemente, non hai moito, se recoñeceu o dereito das empregadas ao fogar maiores de 52 anos a acceder ao subsidio por desemprego, mesmo sen ter cotizado os 6 anos por desemprego que tradicionalmente se estaban exixindo. Esta é unha decisión baseada nunha sentenza do Tribunal Supremo de Justicia de Navarra que recoñeceu que non computar os períodos traballados antes do 1 de outubro de 2022, data na que as empregadas do fogar comenzaron a cotizar por desemprego grazas ao Real Decreto 16/2022, que non facelo supoñía unha discriminación indirecta por razón de sexo, xa que este colectivo está maioritariamente formado por mulleres. O tribunal determinou que deben considerarse como cotizados os períodos anteriores nos que esa traballadora estivo dada de alta no réximen especial de empregadas do fogar, mesmo que non se cotizase por desemprego nese momento, que isto é importante. Ademais, o Tribunal Supremo de Justicia de Galicia tamén emitiu unha sentenza similar recoñecendo o dereito dunha empregada do fogar a percibir o subsidio para maiores de 52 anos e outorgoulle unha indemnización de 15.000 euros por discriminación de xénero. Estas sentenzas o que abren é unha porta a que outras empregadas do fogar en situacións similares poidan solicitar este subsidio, mesmo sin cumprir cos requisitos de cotización por desemprego exigidos anteriormente. Por lo tanto, é importante esta pregunta para que a xente abra os ollos e as persoas que están en estas condicións consulten cun profesional que lles poda axudar a solicitar o que a mellor non teñen por non haberlo solicitado. É importante esta pregunta e, por tanto, todas as empregadas do fogar botadlle unha ollada a este tema porque é moi interesante para vos.
E rematamos coa consulta de Paco de Sanxenxo. Pregunta se hai algunha sentenza que obrigue a demostrar culpa do administrador antes de cargarlle as débedas da empresa. Bueno, asunto delicado,
Muy delicado e complicado, que moitas veces foi algo cruel con determinados administradores en moitas cousas. Pero o Tribunal Supremo de España, en sentencia de maio de 2025, es decir, este mes pasado, estableceu que a administración tributaria non pode imputar automáticamente, así por sí, aos administradores dunha empresa as débedas tributarias destas sen probar previamente que son culpables, que teñen unha mala xestión. Simplemente porque, concurso de acreedores, usted se vai facer cargo disto. Bueno, pois eso, hai unha sentenza do Tribunal Supremo de España que di que non. Esta decisión implica que a responsabilidade subsidiaria dos administradores das sociedades, segundo o artigo 43.1.a da Lei Xeral Tributaria, ten carácter sancionador. E, polo tanto, require que se respecte o principio de presunción de inocencia que a Axencia Tributaria non o facía. A administración debe demostrar que ese administrador activa unha conduta culpable, negligente, específica que contribuiu a esa infracción tributaria da empresa, non sendo suficiente a mera condición de administrador para imputarlle a responsabilidade. Usted é o administrador, usted é o que leva a culpa. Pois eso xa non se pode facer. Esta sentenza anula unha decisión anterior, ollo, da Audiencia Nacional que permitía derivar esa responsabilidade do administrador sen probar a súa culpa, trasladando a carga de todo o administración. En este caso, toda a carga da prova ten que facer a administración, hai que demostrar que é culpable e non o administrador demostrar que é inocente ou simplemente achantar con esa multa ou esa sanción ou esa carga económica. Por tanto, unha boa noticia, unha boa sentencia, e menos mal, porque sempre somos os perxudicados, os autónomos, os administradores, incluso facendo ben.
info@senat.net, o correo electrónico, o WhatsApp 672-16-7628. Vindeiro sábado, mesma hora, mesmo sitio, abriremos de novo este tempo para pequena empresa, para autónomo. O carón do xerente de Seralnet e da Crisálida Aceleradora Comercial, Eduard Garza. Eduard Garza, sea tantón.
A tantón, Félix, un placer estar con vos.
Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz. Alegría de vivir. Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
De la mañana, 31 minutos, abrimos nuestro tiempo de salud natural. Lo hacemos con los Laboratorios Marnis y con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que está ya con nosotros en directo. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix, muy buenos días a todos.
Recordamos los teléfonos 981-1344-33. Este para llamadas en directo, lo más inmediato, 981-1344-33. El WhatsApp 672-16-7628. Aquí recogemos notas de voz y texto. Y el correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Doctor, leía este día un artículo que llamó mi atención. Una dieta mediterránea combinada con ejercicio reduce el riesgo de comenzar a tomar medicación psiquiátrica. Bueno, la prevención siempre tan importante, ¿no?
Hombre, claro. Yo creo que la medicina se basa en la prevención, o se debería basar en la prevención, el evitar el tener enfermedades o por lo menos que no se agraven determinadas enfermedades a través de la alimentación, a través del ejercicio, a través de la hidratación y a través de tener una vida muy muy compensada o lo más tranquila posible. Ahí se deben, son los pilares por los cuales podemos tener un confort y un bienestar. Y en lo referente a esa noticia, hombre, todo va en relación al tipo de alimentación, que es muy importante. La dieta mediterránea nos aporta todas las vitaminas, minerales, hidrato de carbono, proteína necesaria y suficiente, pero además de buena calidad, que eso es lo importante. Y luego estamos evitando también el sobrepeso, la obesidad, si todo no lo basamos solamente en lo que es la alimentación mediterránea, porque el concepto de dieta mediterránea es muy amplio. No solamente se refiere al tipo de alimentación que seguimos, que lo es, sino que también nos habla del estilo de vida que tenemos que tener. Porque claro, la dieta mediterránea nos habla de realizar, andar, caminar, movernos, e incluso nos habla desde un punto de vista intelectual también de leer libros, de ir al teatro, de ir al cine. Es decir, es un conjunto de actividades que tenemos que hacer en nuestra vida para evitar problemas desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista psíquico.
Hábitos saludables, ¿no?, que se dice.
Sí, eso es, los hábitos saludables.
981-13-44-33. Este es el teléfono de directo. El WhatsApp 672-16-76-28. Aquí recibimos la primera consulta de hoy en formato de nota de voz que escuchamos.
Mira, que tengo a mi madre que tiene diagnosticada colitis ulcerosa. Y bueno, está últimamente pues 8 veces al baño, 8 o 9 veces. Y bueno, tiene aquí tratamiento, pero no da pasado. No sé si hubiera algo más para tomar.
Colitis ulcerosa, nos comenta este amigo de su madre.
Sí, la colitis ulcerosa está incluida dentro de una enfermedad del aparato digestivo que se denomina como enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahí está la colitis ulcerosa y también la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad afecta al aparato digestivo, fundamentalmente a lo que es intestino, no solo intestino grueso, sino también intestino delgado. Aparecen úlceras, un malestar importante en el paciente, puede tener déficit de vitaminas, de minerales, va por temporadas las fases agudas, guarda una relación directa con las situaciones de estrés, de ansiedad, y entonces desde un punto de vista natural sabemos que la utilización de probióticos y prebióticos puede ayudar a este tipo de pacientes a remitir las fases agudas, independiente de que tome el tratamiento que le han indicado, porque existen fármacos que ayudan y mucho a estos pacientes, pero también utilizar un complemento como Redutrin Pro, que lleva probióticos y prebióticos, y va a ayudar a normalizar el funcionamiento del intestino. Este producto se toma en cápsulas, dos cápsulas antes del desayuno y otras dos antes de la cena, y tiene que hacer el tratamiento durante 10 días seguidos. Se recomienda a los pacientes que tienen enfermedad de tipo crónico y les viene bien el tomar este producto, Redutrin Pro, tomarlo durante 10 días seguidos, todos los meses del año.
Redutrin Pro, apuntamos y se lo aconsejamos a este amigo que nos llamaba por ese problema de colitis ulcerosa de su madre. Recibo un correo electrónico, un amigo de 58 años dice que se levanta por las noches a orinar, que no aguanta muchas horas, pero que es curioso, dice que tarda varios segundos o bastantes segundos en principiar a evacuar.
Estamos hablando de un varón, ¿verdad?
Sí, sí, un amigo de 58 años.
Bueno, aquí podemos estar ante un caso de hiperplasia benigna de próstata, es decir, ha aumentado el tamaño de la próstata. Los síntomas que da esta hiperplasia benigna de próstata son estos que le está relatando: necesidad de levantarse por la noche, dificultad o que tarda unos segundos en comenzar a orinar, necesidad urgente de ir a orinar, a veces se escapa la orina, a veces sale la orina teñida de sangre. Entonces yo aquí primero sería hacer un diagnóstico de certeza. Esto es muy sencillo para bien el médico de atención primaria o el urólogo, porque o se pide una eco, se hace un tacto rectal y llegamos al diagnóstico y se hace un análisis de sangre. Si es una hiperplasia benigna de próstata, yo le recomiendo que tome Prosvital. Prosvital es un producto del laboratorio Marnis que va muy bien, reduce el tamaño de la próstata y por lo tanto se van a simplificar los síntomas, se van a reducir. Lleva sábal, lleva zinc, lleva granada, selenio, ortiga, licopeno, maitake, que es un hongo antiinflamatorio, lleva resveratrol, búgula, semilla de calabaza, por lo tanto la formulación es completísima. ¿Cómo se toma Prosvital? Viene en cápsulas y se recomienda tomar dos juntas con la comida de al mediodía y tomarlo de forma seguida, continua, durante 3 meses, y luego evaluar a ver qué tal ha ido este Prosvital.
Bueno, pues Prosvital para este amigo que nos comentaba ese problema al orinar. El 981-13-44-33 para consultas en directo, insisto, 981-13-44-33. El WhatsApp 672-16-76-28. Aquí recogemos una nueva consulta que escuchamos.
Mire, es porque mi marido tuvo herpes zóster ya hace un año más, ¿no? Y que no aguante el dolor. Le dio en un lado, o sea, con postillas y tal, fue a la residencia, pero bueno, nada. Le dieron unos parches y tal, pero hay veces que no aguanta de dolor. ¿Qué puede decirme usted?
Le preguntaría, doctor, antes que definiéramos bien qué es un herpes zóster, entiendo que es un problema viral, ¿no?
Sí, es una enfermedad de tipo vírico producida por el virus del herpes. Existe el herpes simple y el herpes zóster. El herpes simple, para que todo el mundo me entienda, es la típica calentura que aparece. La calentura en el labio cuando tenemos temperatura, enfermedad, y eso es un herpes simple. Sin embargo, el zóster, el varicela zóster, se queda con nosotros cuando nos hemos contagiado del virus de la varicela. Este virus se queda con nosotros en los ganglios. Ahí se guarda, él se mete en los ganglios y cuando encuentra un momento propicio, que puede ser una bajada de defensas, situaciones de estrés, crisis de ansiedad, por el motivo que sea, o problema de tipo también psíquico, aparece el virus. Y entonces va recorriendo los nervios, él va comiéndose la vaina de mielina que recubre los nervios, y entonces aparece el dolor que puede ser muy agudo, intensísimo, y una vez que han desaparecido las vesículas puede continuar, e incluso el dolor se puede terminar convirtiendo en un dolor de tipo crónico. Veo que ya le están poniendo parches, es decir, que ya están utilizando mórficos, y claro, eso significa que el dolor es grandísimo. Yo le recomendaría que fuera la unidad del dolor, que no sé si ha ido, pero desde un punto de vista natural, ¿cómo podemos ayudar? Por un lado, utilizar un producto que se llama Mialtrim, que lleva plantas medicinales, analgésicas y antiinflamatorias, y tomarse una cápsula cada 8 horas. Mialtrim, pero que no deje de ponerse los parches. Por otro lado, también sabemos que las vitaminas del grupo B ayudan y mucho a regenerar el nervio y por lo tanto puede ayudar a reducir el dolor y que no dure tanto el dolor, me refiero en el tiempo, que si el dolor va a durar 2-3 meses, pues reducirlo a 1, ¿no? Entonces aquí le recomendaría tomar un complemento que se llama Complex, acaba en X, añadimos la letra B y añadimos otra palabra que es Max, acaba en X. Por lo tanto, el producto se llama Complex B Max. Entonces lleva todas las vitaminas del grupo B y además lleva colina, lleva inositol, que va a ayudar a esa regeneración del nervio. Hay que tomarse 2 cápsulas diarias, tomarse una por la mañana junto al desayuno y otra por la noche con la cena, y tomarlo durante un tiempo mínimo de 3 meses. Complex B Max de Marnis y el Mialtrin de Marnis.
Ajá. Un amigo nos comenta vía WhatsApp que por cuestión de trabajo utiliza mucho el avión y que esto le produce alteraciones del sueño. ¿Qué le puede recomendar?
Sí, claro, sobre todo cuando se hace vuelos transatlánticos, esa diferencia horaria pues va a hacer que se altere todos sus biorritmos y por lo tanto ahí está incluido pues el sueño. Se altera el sueño. Entonces aquí yo lo que recomiendo es utilizar un complemento que lleve melatonina, que es la hormona reguladora del sueño, que para todos los temas de jet lag va muy bien, y que además lleve vitamina B6 y plantas relajantes como la melisa, la pasiflora, que lleve amapola de California, valeriana, un aminoácido relajante como la L-teanina también. Entonces les recomiendo que tome Relahelp. Siempre recuerdo que ese help no es gel, no es la palabra gel, es la palabra inglesa, es H-E-L-P, que significa ayuda, ¿no? Vamos a ayudarnos para relajarnos, por eso se llama Relahelp, y añadimos la palabra inglesa también, Dream, que se escribe Dream, acaba en M. Relahelp Dream viene en cápsulas y nos tenemos que tomar una al día, y yo recomiendo tomarlo media hora antes de irnos a la cama.
Nueva comunicación vía WhatsApp en el 672-16-76-28. Recuerdo el teléfono de directo 981-13-44-33.
y le podía hacer una, era sobre mi marido, que él sufre mucho de ardor de estómago. ¿Qué le sería bien para el ardor de estómago? Porque es por mucho.
Bueno, pues aquí nos sentimos identificados muchos ahora que llega el verano, las comidas, las barbacoas, etcétera, el ardor de estómago. ¿Qué podemos utilizar para mitigar sus efectos?
Te has dado cuenta, Félix, que la mujer es un agente auténtico de salud. Siempre pregunta por el marido, sí. Los padres, pregunta por los hijos, por los nietos. Es el auténtico agente de salud, es la que se preocupa la salud de toda la familia, ¿no? Bueno, esa cuestión que nos plantea significa que la persona puede tener un problema de reflujo, puede tener un problema de hernia de hiato, incluso una gastritis, una úlcera. Aquí lo primero que se recomienda es evitar las bebidas con gas. Cualquier tipo de bebida con gas, el tabaco, obviamente, después de comer, de cenar o de desayunar, no tumbarse, hay que esperar, incluso sentarse, hay que esperar una hora por lo menos, y también se recomienda levantar el cabecero de la cama, no digo el colchón, digo el cabecero, levantar completamente con unos tacos, ponerle 20 centímetros, por ejemplo, para que la posición, en vez de horizontal, esté un poquito inclinada y así evitar que el contenido del estómago vuelva a pasar al esófago. Porque mira, el ardor y la acidez se produce porque el estómago está acostumbrado a los jugos gástricos, al ácido del jugo gástrico, pero el esófago no. Y entonces cuando pasa el contenido de nuevo del estómago al esófago, pues resulta que el esófago se queja, se inflama y aparece una esofagitis. Yo en estos casos lo que recomiendo es utilizar el jugo de aloe vera. Utilizar jugo de aloe vera de Marnis, viene en forma líquida al tratarse de un jugo, y lo que hay que hacer es tomarse 10 mililitros de este jugo de aloe vera disuelto en un vaso con agua, y entonces lo tomamos inmediatamente después del desayuno, de la comida y de la cena. Esto es lo que yo recomiendo para este tipo de situaciones. Y también muchas veces las personas que tienen este reflujo es que además produce una gran cantidad de aire, de gas, y ese aire y ese gas puede hacer que el contenido del estómago vuelva a pasar al esófago. Y entonces aquí recomiendo utilizar neocarbón cuando hay problemas de mala digestión y cuando hay problemas de gases. Entonces, neocarbón lleva menta, lleva anís, lleva carbón activo y se toma de la siguiente manera. Hay que tomarse una cápsula después del desayuno, dos juntas después de la comida y dos juntas después de la cena. Por lo tanto, para esta problemática, jugo de aloe vera de Marnis y neocarbón de Marnis.
Qué curioso, ¿eh?, lo que nos comentaba de subir unos centímetros el cabecero, sí, para evitar esa posición totalmente horizontal, ¿eh?
Claro, claro, no, y además he dicho, fíjate, el cabecero de la cama, ¿eh?, o las patas del somier, y no he dicho ponernos almohadas que nos levante el tórax y tal, no, lo que quiero es que sea el cuerpo entero, porque si lo que hacemos es doblar el abdomen, aquí no estamos adelantando nada. Lo importante es que sea todo el cuerpo el que se ponga en situación un poquito inclinada.
Bueno, doctor, aquí lo dejamos. Mañana a las 11:30 abrimos este tiempo de salud natural con los laboratorios Marnis. Marnis.com es la web donde nuestra audiencia puede encontrar los productos que de los que hablamos, ¿no?, en este tiempo. Mañana a las 11:30 abrimos tiempo de consulta. Lo esperamos.
Venga, claro que sí. Por supuesto, un placer estar contigo y con todos los oyentes. Buen sábado y hasta mañana. Dios.
Igualmente.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
De nuevo, protagonismo para música, para completar esta segunda hora de programa. Era un 14 de junio de 1995 cuando nos deixaba o señal guitarrista irlandés Rory Gallagher.
Shadow play.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E ata mañá celébrase a Feira do Libro de Redondela. Nas actividades de hoxe e sábado, ás 5 da tarde, Beto Luaces estará asinando Vicus 4, un lugar do elevado. Será na caseta da librería La Imprenta. O autor pasaba por este programa poucos días despois da publicación deste libro.
Ben, pois pues, isto naceu, o primeiro libro é de 2017, ainda que eu empecé a escribirlo bastantes anos atrás. En principio era un libro independente, nada máis, que era un lugar do común. Pero bueno, eu tiña máis historias no meu machín, e os lectores empezaron a decir, bueno, ao final acabou un pouco aberto, vai a ver segunda parte. E a verdade é que me animei, saiu o segundo libro, saiu o terceiro, en plena pandemia. E agora, 4 anos máis tarde, pois saiu o quarto, sí.
Por lo tanto, non era intención inicial, non? Que fose unha serie, sino, digamos que a dinámica foi levando a continuar con estas tramas.
Sí, para nada, nada. Eu, sacando foi do primeiro libro que me comentaron, bueno, habrá unha segunda parte. Eu, na presentación oficial, dicen, bueno, todo depende de vos. De si eu, si eu vexo que os lectores, hai demanda por parte dos lectores, si na miña cabeza pues, aparece unha historia, si son quen de escribila, e finalmente a editorial considera que é publicable, pois hai novo libro, si non, non. Foi acontecendo así, de ese xeito, de maneira natural, ademais.
Bueno, cales son as persoaxes de Vicus e cal é a trama de Un lugar elevado á cuarta entrega, Beto?
No primeiro libro, o personaxe principal era Senén Barreiro, que era un arquitecto vigués de 50 anos, en plena crise económica, existencial...